En la conspiración, muchas veces nos encontramos con disparates sin rumbo que llevan a la gente a inventar explicaciones para sucesos que no logran entender. Y son muchas veces estas explicaciones las que llevan a algunos a desenterrar casos que parecían estar cerrados. La semana pasada abordamos la teoría de que existía cierta élite encargada de manipular las decisiones políticas, económicas y financieras a nivel mundial. Una élite de empresarios, políticos y artistas que formaban parte de diversas sociedades secretas, sociedades que incluso se creían extintas hasta antes de las conspiraciones. Una de las principales sociedades que estuvo presente durante todo el episodio anterior es la protagonista de esta semana. Hoy te voy a contar la historia de la que es, sin temor a equivocarme, la sociedad secreta con mayor foco mediático en la historia, una sociedad surgida en el medievo y que al día de hoy muchos creen que se mantiene activa y que se ha hecho famosa por teorías que apuntan a que personajes de la talla de Jim Carrey, la reina Isabel, Beyoncé, Lady Gaga, Michael Jackson, Kevin Spacey, entre otros, han formado o forman parte de esta sociedad secreta, manteniendo su éxito y fama a costa de las decisiones de la misma. Hoy te cuento la conspiración e historia de los Iluminados de Baviera, mejor conocidos como los Illuminati. Y es que en el año de 1784, las autoridades descubrieron en una ciudad al sur de Alemania una sociedad secreta que se dedicaba supuestamente a conspirar contra el Estado y la religión católica del Vaticano. Pero entonces, ¿de dónde viene su origen y cuál es su historia? Para conocer a los Illuminati hay que hablar primero sobre la figura de Adam Weishaupt, a quien se le atribuye la fundación de esta sociedad secreta. Weishaupt nació en el seno de una familia católica, cuyo padre era el profesor George Weishaupt. A la edad de 5 años quedó huérfano y fue criado junto a su hermana con su padrino y abuelo Johann Adam Bonixcat, quien era director de un colegio jesuita, curador de la Universidad de Ingolstadt y miembro del Consejo Privado. Existen algunas discrepancias con respecto al parentesco familiar de Weishaupt a Ixcat, ya que los apellidos no coinciden. Este fue educado por los jesuitas en el colegio de Ingolstadt, donde recibió una fuerte influencia de la biblioteca de su abuelo, de la que aprendió parte de la ideología de los filósofos franceses. Estudió derecho, economía, política, historia y corrientes ocultas, como el gnosticismo y la filosofía de la reciente masonería. Fuentes de la época aseguran que devoraba velozmente cada libro que encontraba. A pesar de haber recibido una fuerte influencia jesuita y de vivir de un periodo de la Compañía de Jesús, la cual era perseguida en distintos países, Weishaupt siempre mostró repudio para esa orden. Algunos escritores argumentan que en 1771 conoció a un mercader danés llamado Franz Colmer, quien le introdujo a las prácticas mágicas de Egipto y las doctrinas antirreligiosas en los maniqueos, provocando en la mente del joven Weishaupt un espíritu anarquista y poco tolerante con la religión. En el año de 1772 se convirtió en catedrático de Derecho Civil y Canónico de la Universidad de Ingolstadt. La concepción liberal de Weishaupt entró rápidamente en conflicto con los intereses jesuitas. No obstante, gracias a la disolución de la Compañía de Jesús por el Papa Clemente XIV en 1773, Weishaupt llegó a ser decano de la Facultad de Leyes de la Universidad, cargo que había estado en manos de los jesuitas desde hacía 90 años. Este mismo año contrajo nupcias sin aprobación de Ixtat. Entre 1773 y 1775, este se fue a Francia, en donde conoció y desarrolló amistad con el marqués de Lafayette y Maximilien Robespierre. Sus inquietudes ideológicas le llevaron a ingresar en la masonería, saliendo poco después decepcionado con lo que consideraba simples reuniones sociales. Decidió fundar su propia orden en 1776, basándose en lo que había visto en los jesuitas y la masonería, llamándola primero los perfectibilistas, y más tarde los Iluminados de Baviera, Illuminati, que es como conocemos a la orden hoy en día. Weishaupt tomó el sobrenombre de Spartacus, ya que decía ser un libertador de la conciencia humana, arrebatando el nombre de los dogmas y las religiones que lo esclavizaban. Adam Weishaupt tenía una idea muy concreta acerca de su agrupación. Él decía, y cito, "En un momento, sin embargo, cuando no había fin de hacer juego y abusar de las sociedades secretas, pensaba usar esa flaqueza humana de un objetivo real y digno en beneficio de las personas. Yo quería hacer lo que los jefes de las autoridades eclesiásticas y seculares deberían haber hecho en virtud de su oficio desde hace años". Algunos de sus manifiestos describían así las 6 metas a largo plazo de los Illuminati. La primera de ellas hablaba de la abolición de la monarquía y de todo gobierno organizado según el antiguo régimen. La segunda hablaba de la supresión de la propiedad privada de los medios de producción para individuos y sociedades, con la consecuente abolición de las clases sociales. La tercera nos decía que tenía que existir una abolición de los derechos de herencia en cualquier caso, que llevaba a la cuarta, que era la destrucción del concepto del patriotismo y el nacionalismo, y la sustitución por un gobierno mundial y de control internacional. La siguiente nos decía acerca de la abolición del concepto de la familia tradicional y clásica, terminando con la prohibición de cualquier tipo de religión, sobre todo la de la Iglesia Católica, estableciendo un ateísmo oficial a nivel mundial. Weishaupt fundó los Illuminati en los bosques bávaros en la noche de Walpurgis. No se sabe con exactitud cuántas personas le acompañaron y su identidad. Solo se conoce el nombre de dos estudiantes llamados Max Mers y Anton von Mansenhausen. Aunque la orden no era democrática, puesto que Weishaupt y Knecht tomaban las decisiones argumentando que eran los más preparados y conocedores de los secretos ancestrales. Su misión fue abolir todos los gobiernos monárquicos y las religiones estatales en Europa y sus colonias. Weishaupt escribió: "El fin justifica los medios, la muerte es el fin del problema humano". El carácter real de la sociedad fue una complicada red de espías y contraespías. Cada celda de aislamiento de los iniciados informaba a su superior sobre las operaciones que realizaba en pro de los ideales de la orden. La salvación no está allí donde los tronos fuertes son defendidos por la espada, donde el humo de los incenciarios asciende al cielo, o donde miles de hombres fuertes miden con pasos los ricos campos de la cosecha. La revolución que va a producirse será estéril si no es completa, dijo Weishaupt en uno de los manifiestos Illuminati. Weishaupt, con 9 años de haber formado la orden, estaba aislado respecto del claustro docente, debido a su entusiasmo por las ideas de la Ilustración, para ofrecer protección a sus estudiantes de las supuestas intrigas jesuíticas, pero, sobre todo para proporcionarles acceso a la literatura crítica eclesiástica contemporánea, formó la Asociación de Sabiduría Secreta, que en sus comienzos no era más que un círculo de lectores anticlericales con un máximo de 20 miembros. Weishaupt mencionó sus razones para la fundación de la sociedad en su carta Pitágoras Oder. Pero dos hechos fueron decisivos. Incluso para este tiempo, en 1776, un oficial en Burghausen llamado Ecker había fundado una logia orientada a la alquimia y que había comenzado a extenderse velozmente. Un miembro suyo llegó a España a anunciarse allí y atraer a más brillantes entre los estudiantes. Por desgracia, su selección recayó precisamente en aquellos a quienes ya les había echado el ojo. El pensamiento de haber tenido de esta forma jóvenes tan prometedores y verlos ahora acercándose a la alquimia y majaderías semejantes fue para mí tormentoso e insoportable. Por eso fui a pedirle al consejo un joven, en quien había puesto toda mi confianza, y me animó a utilizar mi influencia sobre los estudiantes y estos excesos mediante una vacuna administrada mediante la fundación inmediata de una sociedad, escribió Weishaupt. La orden tomó un primer impulso en el año de 1778, cuando un antiguo alumno suyo y presidente del Palatinado renano la reorganizó. Weishaupt propuso como nuevo nombre Viene en Orden, la Orden de las Abejas, porque se imaginaba que los afiliados deberían recopilar el néctar de la sabiduría, dirigidos por una abeja reina, pero al final se prefirió Bund der Illuminaten, Unión de los Iluminados, y después Illuminaten Orden, Orden de los Iluminados. De la Asociación de Estudios se pasó a una orden secreta influenciada en su modelo organizativo por la Compañía de Jesús. La siguiente reorganización sucedió en 1780, tras la adhesión del aristócrata bajo sajón Adolf von Knigge. Tal como el propio Weishaupt confesó, no existía en absoluto, solo en su cabeza. Y en 1782, Knigge le proporcionó a la orden una estructura de estilo masónico, con Weishaupt, Nietzsche, entre otros, como directores sobre el llamado Areópago. Con esta nueva distribución, que se detallará más adelante, se consiguieron los iluminados reclutar a muchos masones e infiltrarse en logias y sociedades secretas de la época. De trasfondo, estaba la crisis iniciada hacia 1776 entre los rivales altos masónicos alemanes, con la ruptura de la estricta observancia templaria. Karl Golter von Hund und Alteruguku había conseguido atraerse a las diferentes logias hacia su mandato mediante este rito más bien apolítico romántico, que aseguraba ser sucesión de la Orden de los Caballeros Templarios disuelta en 1312. Durante muchos años, además, había afirmado mantenerse en contacto con superiores desconocidos que le habían iniciado en la francmasonería. Como al fallecer en 1776 ningún tipo de superiores secretos contactara con ellos, había gran confusión en la logia. En la Convención Masónica de la Estricta Observancia, acontecida en Wilsbad entre el 16 de julio y el 1 de septiembre de 1782, Nietzsche y su segundo representante de los Iluminados, Franz Dietrich von Dierfurt, un ilustrado radical manifiesto, se ganaron el liderazgo de la opinión para la orden. El sistema templario fue abandonado y la Orden de la Rosacruz quedó en minoría en su esfuerzo por mantener esta tradición. Ambos Illuminati consiguieron incluso, con Johann Christoph Voth, ganarse un representante principal en la estricta observancia. El número de miembros aumentó rápidamente, sin embargo este éxito suponía a la vez el comienzo del final. Nisha amenazó por cartas con delatar sus secretos a los jesuitas y a los rosacrucianos, reforzando la desconfianza y preocupaciones de Weishaupt, ya que Nisha y Bode hubieran incorporado al príncipe Karl von Hessen-Kassel y Ferdinand von Braunschweig, así como al duque Ernest von Sachsen-Gotha y Karl August von Sachsen-Weimar, todos ellos representantes de la autoridad absolutista. Estas sospechas no estaban infundadas, pues Karl August y su consejero privado Goethe se habían afiliado con el único fin de investigar a la orden. Como resultado, se agudizaron las discrepancias entre Weishaupt y Nisha, al punto de que la orden amenazaba con disolverse. En febrero de 1784, para esto se convocó en Weimar un tribunal arbitral llamado el Congreso. Para sorpresa de Nisha, el juicio del Congreso en el que participaron, entre otros, Johann von Goethe, Johann Gotterfield Herder y Herzog Ernest von Sachsen-Gotha, fue que debía constituirse un nuevo aerópago. Esto parecía ser un compromiso tolerable, pero como era previsible que el fundador de la orden siguiera siendo influyente aún sin la presidencia formal en el areópago, ello significaba una clara derrota para Nisha. Se acordó entonces el silencio y el retorno de todos los papeles, y el 1 de julio abandonó Nisha la orden, y en el tiempo siguiente se apartó de los estragos de la moda de querer arreglar el mundo mediante sociedades secretas. Por su parte, Weishaupt le entregó la dirección de la orden a Johann Martin, conde de Stolberg. Durante las disputas internas, las asociaciones secretas habían atraído sobre sí la atención de las autoridades bávaras. Eran el blanco de sospechas de asesinatos afines de la Ilustración, que pretendían alterar el orden tradicional infiltrándose entre los funcionarios públicos para alcanzar un estado razonable. Consecuentemente, el 22 de junio de 1784, el príncipe elector Karl Theodor prohibió todas las comunidades, sociedades y fraternidades fundadas sin su aprobación señorial. El 2 de marzo de 1785, bajo presión de Peter Frank, canciller barón de Corteimar y el barón rosacruciano de Torring y otros cortesanos, se promulgó un edicto adicional, que esta vez prohibía a los Illuminati y a los francmasones llamándolos por su nombre y considerándolos altos traidores y enemigos de la religión. Mediante registros domiciliarios se confiscaron varios papeles de la orden, que aportaron sucesivos indicios sobre la radicalidad de sus propósitos. Documentos encontrados en un mensajero difunto informaron sobre el nombre de un miembro. Ese mismo año, el Papa Pío VI aclaró en dos cartas al obispo de Freising que la adhesión de la orden era incompatible con la fe católica. A consecuencia de estas prohibiciones, se produjeron las persecuciones de miembros, se llegó a registros domiciliarios y confiscaciones, algunos consejeros y oficiales perdieron el puesto, algunos miembros fueron desterrados y asesinados, pero nadie fue encarcelado. El mismo Weishaupt, cuyo papel fundador se desconocía al principio, resultó sospechoso, pero solo huyó cuando tuvo que admitir la fe católica. Primero a la ciudad imperial libre Ratisbona y en 1787 otra vez a Gotha, donde Herzog Ernest le proporcionó una consejería áulica sinécura. En abril de 1785 el conde de Stolberg Robla declaró la orden oficialmente suspendida. Bode aprovechó la coyuntura para conservar la asociación con vida e intentó resucitar la misma con ayuda de la Iglesia Minerval de Weimar y la Orden de los Amigos Invisibles, pero debió abandonar ese proyecto en 1790 debido al clima estrictamente anti-Illuminati de los años revolucionarios. Los investigadores estaban generalmente de acuerdo en que la desarticulación de la Orden de los Illuminati había sido completa. El 16 de agosto de 1787 se promulgó un tercer y más estricto edicto de prohibición, so pena de muerte, del reclutamiento de miembros para masones e Illuminati, y continuaban entonces en los círculos autoritarios rumores de una supervivencia de los Illuminati. Estas promulgaciones desataron la primera histeria anti-Illuminati, especialmente porque se sospechaba de las agitaciones de las asociaciones secretas ilustradas radicales. Una segunda ola, claramente más enérgica, sucedió durante la Revolución Francesa, pues el miedo a los jacobinos se fundió con el anterior a los Illuminati. En este estado anímico, el ministro del Estado bávaro, Maximilian von Montglas, hizo prohibir todas las organizaciones secretas para llegar al poder en 1799 y otra vez en 1804. Como de fuerte era la fascinación pública en los años en torno a la Revolución Francesa por las misteriosas e inquietantes sociedades secretas e iniciáticas, se notó diversas obras literarias de la época, desde Der Geisterner de Scheller hasta Der Grobkopta de Goethe, y las inquietantes sociedades de los años de aprendizaje de William Meiser, pasando por Jean-Paul de Underbachlock en 1793. La Orden de los Illuminati estaba comprometida con el modelo ilustrado. La meta era la mejora y el perfeccionamiento del mundo en el sentido de la libertad, la igualdad, la fraternidad, la mejora y el perfeccionamiento de sus miembros. De ahí también el viejo nombre perfectibilistas. Weishaupt escribió en 1782 en un discurso, cito: "Quien también generalmente quiere iniciarse en la libertad, la amplia iluminación en general, pero la iluminación no consiste en el conocimiento de palabras, sino de cosas. No se trata de la comprensión de conocimientos abstractos, especulativos, teóricos que inflan el espíritu pero no mejoran el corazón. Los iluminados son una de las muchas sociedades y asociaciones caracterizadas por la formación del fenómeno moderno de la opinión pública durante la Ilustración, tal como Jürgen Habermas describió en 1962 en Historia y Crítica de la Opinión Pública. Durante las castas sociales premodernas sucedía en la iglesia o en la corte y pervivía ahora la posibilidad de traspasar las fronteras estamentales para reunirse en niveles sociales al menos a priori igualitarios, en las sociedades lectoras o diversas asociaciones caritativas, en los francmasones y los rosacrucianos, o incluso en las sociedades secretas como los Illuminati". A diferencia de otras sociedades, los Illuminati tenían un programa político explícito, mientras que entre los francmasones, por ejemplo, son indeseables las disputas religiosas, confesionales o políticas. También se reconocen los masones por su afiliación, y no son, a diferencia de los Illuminati, estrictamente secretos. Aunque los Illuminati adoptaron aspectos masónicos como la logia y la jerarquía, también es cierto que no pertenecían a la misma orden, ni cooperaban en organizaciones francmasónicas nacionales como la Gran Logia o el Gran Oriente. Para infiltrarse entre ellos, Nietzsche dotó a la orden de una estructura apoyada en la masona con grados titulados muy imaginativamente, y cada uno de los cuales tenía un ritual iniciático y secretos que se les revelaba a los iniciados. Un criadero que introduciría novatos en la esencia de la logia y la sociedad secreta, compuesta de los grados novicio, minerval e iluminado inferior. La clase masona tomada de la masonería contenía el grado de peón, oficial, maestro, iluminado mayor e iluminado regente. Coronaba la orden de la clase mistérica, compuesta por los grados sacerdote, regent, magus y rex, y cuyos reglamentos y ritos, debido al breve tiempo que sobrevivió, no llegaron a redactarse. Asimismo, como mistificación del gran efecto publicitario, cada miembro de la orden recibió al iniciarse un nombre secreto, que nunca era cristiano, o como mínimo, de origen ortodoxo. Weishaupt le llamó así con el mismo significado del nombre de Espartaco, el cabecilla de las revueltas esclavas romanas. Nietzsche era Filón de Alejandría, un filósofo judío. Goethe recibió el nombre de Avaris, por un mago escrita. También la geografía recibía nombres secretos. Por ejemplo, a Múnich se le llamaba Atenas, el Tirol, Peloponeso, Frankfurt era Edesa e Ingolstadt era Eleusis. Incluso hasta la fecha se indicaba según un calendario secreto de nombres mensuales persas y cuya numeración anual comenzaba en el 632. Los nombres de la orden se contribuían a la igualdad de los iluminados, ya que entre los dos primeros grados solo se llamaban por los nombres de la orden. No podían saber unos de otros, quién era noble, quién burgués, quién profesor universitario, quién camarero o quién estudiante. Aparte de eso, formaban parte de un rígido programa educativo que a la orden le imponía a sus miembros. Cada Illuminati imponía solo darle explicaciones a su tocayo espiritual, sino que también recibía de los superiores una orden, una cuota literaria mensual, en la que obras deísticas e ilustradas ocupaban un lugar principal y en grado creciente. Su evolución moral y espiritual debía además que hacerla constar en un diario llamado el Cuaderno Quisvivet en caso de que estuvieran mal los hechos o no contribuyeran a los avances previstos, se respondía el mando de la orden con una carta de reproche. Junto con la completa igualdad dentro de los grados, había una división jerárquica entre los distintos escalafones muy marcada. Esta dejaba mostrar ya en los juramentos que cada iniciado debía prometer solemnemente eterno silencio, firme lealtad, fidelidad y obediencia a todos los superiores y estatutos de la orden. Además de la estricta jerarquía, había que añadir la estructura esotérica de la orden, lo que significaba que a los novatos se les engañaba conscientemente sobre esta auténtica meta. En la guardería, significaría que el nuevo no era para nada el objetivo de la orden. para socavar los regímenes terrenales o espirituales, apropiarse del dominio mundial y etc. De haberse imaginado nuestras sociedades desde estos puntos de vista, o si han entrado con esas intenciones, se han engañado completamente. Porque en los grados superiores a la orden se les revelaría el mayor de todos los secretos, que tantos desean con ansia. Tan a menudo han buscado estérilmente el arte de regir a los hombres, de conducirlos a lo bueno y después guiarlos a todo, con lo que los hombres hasta ahora sueñan, y solo a los más iluminados les parece posible. Pero entre tanta historia y entre tanto contexto surgen teorías conspirativas, pero hay dos bastante famosas. La primera es la teoría de William Guicard. William Guicard era un fundamentalista cristiano y escritor de teorías de conspiración antimasónicas. Hizo mención en uno de sus libros de 1955 a la presunta existencia de una serie de cartas escritas entre los años 1870 y 1872 que supuestamente se conservarían en los archivos de la Biblioteca del Museo Británico, entre un antiguo militar confederado llamado Albert Pike, de hecho el único representante de la Confederación y a la vez miembro del activo del Ku Klux Klan, honrado con una estatua en Washington D.C., y el francmasón y carbonario Giuseppe Mazzini, un filósofo y político italiano que se esforzó por unificar los estados italianos y quien había sido seleccionado por los Illuminati para dirigir sus operaciones mundiales en 1834. El texto de Guicard decía lo siguiente, y cito, «Fomentaremos tres guerras que implicarán al mundo entero. La primera de ellas permitirá derrocar al poder de los zares en Rusia y transformar ese país en la fortaleza del comunismo ateo necesaria como una oposición controlada y antítesis de la sociedad occidental. Las divergencias causadas por los Antejur, agentes de los Illuminati entre los imperios británico y alemán, serían utilizados para provocar esta guerra». A la vez que la lucha entre el pragmatismo y el panesvalismo, un mundo agotado tras la guerra, no interferirá en el proceso de la construcción de la nueva Rusia, y el establecimiento del comunismo, que será utilizado para destruir a los demás gobiernos y debilitar las religiones. La Segunda Guerra Mundial se desataría aprovechando las diferencias entre la facción ultraconservadora y los sionistas políticos. Se apoyará a los regímenes europeos para que terminen en dictaduras que se opongan a las democracias y provoquen una nueva convulsión mundial, cuyo fruto más importante será el establecimiento de un Estado soberano de Israel en Palestina, que venía siendo reclamado desde tiempos inmemoriales por las comunidades judías. Esta nueva guerra debe permitir consolidar una internacional comunista bastante fuerte para equipararse a la facción cristiana occidental. La tercera y definitiva guerra se desataría a partir de los enfrentamientos entre sionistas y políticos, y los dirigentes musulmanes. Este conflicto deberá orientarse de forma tal que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente, y además obligará a otras naciones, una vez más divididas sobre el asunto, a entrar en una lucha hasta el punto de agotarse física, mental, moral y económicamente. Liberaremos a los nihilistas y a los ateos, provocando una formidable cataclismo social en que todo su horror se mostrará claramente a las naciones del mundo, en el efecto del absoluto ateísmo, origen del comportamiento salvaje y entre la más sangrienta confusión. Entre más textos que nos hacen ver la llegada tal vez de Lucifer y el Anticristo de las manos de los Illuminati. Mientras que la segunda teoría marca que los Illuminati fueron los causantes de la Revolución Francesa, algo similar a la conspiración de independencia de México que todos conocemos. A los Illuminati se les representa con asiduidad en las novelas populares. Por ejemplo, se les ha representado en la trilogía Illuminatus de Robert Shea y Robert Anton Wilson, en Ángeles y Demonios de Dan Brown, en Un Grito en las Tinieblas de Daniel González, en El Péndulo del Foucault de Humberto Eco, en la novela juvenil Túneles de Brian Williams y Roderick Gordon, entre otros. Se les representa como unos bribones temerosos, tejedores de complots turbios o conspiraciones demoníacas, pues los citados autores no se inspiran en hechos demostrados de historia sobre la orden de las monedas por los hechos, sino que prefieren abundar en las teorías conspiratorias que sobre ellos circulan. No obstante, se mantienen hoy a menudo estos detalles ficticios sobre los Illuminati como erróneamente ciertos. Tampoco se encontraban en una tradición milenaria desde los druidas celtas, pasando por la secta de los templarios, con el objetivo de encontrar el Umbilicus Telluricus, el ombligo del mundo, como muchos creen en otras teorías. Actualmente han surgido teorías de su supuesta existencia actual, contextualizada en las altas esferas del entretenimiento, los negocios y la política. Algunos de los principales nombres, además de los que dije al principio del video, suelen ser Will Smith, Donald Trump, Tom Hanks, Brad Pitt, Miley Cyrus, Barack Obama, Bill Gates, J Balvin, Drake, Bad Bunny, Daddy Yankee, Jay-Z, Mark Zuckerberg, entre otros. Recordando que la esposa de Jim Carrey murió poco después de que este se burlase de los Illuminati en televisión abierta. ¿Realidad? ¿Ficción? ¿Existen aún? ¿Son tus artistas favoritos? Como siempre, la última palabra la tienes tú. Y hasta aquí llega el episodio del día de hoy. Como siempre, te invito a mantenerte curioso, que todavía hay mucha tela de la cual cortar en este tema. Espero que hayas disfrutado este episodio, y espero que lo hayas gozado a pesar de ser tan largo, y a pesar de que me trabé un chingo porque tengo la manía de escribir pinches palabras que ni siquiera yo sé pronunciar. Pero bueno, compártelo si te gustó. Sigue nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como Te lo cuento el podcast. Yo soy Iru Sumaya, y te veo la semana que viene con la conspiración de los masones, para terminar con las sociedades secretas, claro está, aquí en Te lo cuento el podcast. Ah, por cierto, se me olvidaba, pasa una feliz Navidad con todos tus seres queridos, y pues nada, felices fiestas por parte de Uri Sumaya de Te lo cuento el podcast. Feliz Navidad, y ahora sí, bye.